Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Aragüeta Masaspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, emitiendo para el resto del planeta, para este y para otros rincones del mundo. Gracias, como siempre, a quienes estáis ahí del otro lado, escuchando, haciendo posible, haciendo volar, dando alas a este programa. Gracias también a ese puñado de emisoras amigas, radios libres y comunitarias, que hacen volar también este programa, más allá de esta chiquita pecera de colores en la que estamos metidos ahorita mismo. A volar vamos a dedicar hoy también buena parte de nuestro programa a descubrir y a disfrutar con lo que aletea en nuestras cabezas. También tendremos invitada aquí en el estudio de la 97, llega desde Colombia, ella es socióloga y ella es integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia, un movimiento social y político que pretende impulsar en su país una mesa social para la paz en Colombia, un plan de vida digna para ese país, para las gentes de ese país, y hacerlo realidad a la mayor brevedad posible. El Congreso de los Pueblos de Colombia, una convergencia de pueblos originarios y afros, comunidades campesinas, organizaciones populares, de mujeres, sindicales, partidos y agrupaciones políticas, presos políticos, colectivos LGBTI, centros de investigación y promoción popular, activistas no organizados, todos ellos, todas ellas, formando este Congreso de los Pueblos de Colombia, del que vamos a hablar hoy con María Angélica Rojas, que está aquí en Bilbao, para acercarnos la realidad de su pueblo, de Colombia, la lucha de las organizaciones juveniles. Ella es joven, ella pertenece también a un colectivo feminista de Bogotá, por conseguir, por impulsar un Colombia en paz y un Colombia mejor, un Colombia social y popular. Iremos, hablaremos de Colombia, hablaremos también, haremos un viaje de la mano de una poeta andaluza, Erika Martínez. Iremos de viaje, nos iremos a un aeropuerto, iremos, hablaremos de maletas y hablaremos también de quienes llevan, traen nuestras maletas. Y como decíamos, también descubriremos, disfrutaremos con lo que aletea en nuestras cabezas. Ese es el título que le ha dado Robe Iniesta, el cantante, el impulsor de Extremoduro, a su primer disco en solitario. Un disco que salió este veranito y un disco que está arrasando nada más salir. Ya ha sido número uno de ventas y hace poquito también le han dado ya el disco de oro. El secreto de este primer trabajo en solitario de Robe, lo que aletea en nuestras cabezas, está o se puede entender con un párrafo en el que Robe explica en el librillo que acompaña el disco cómo se ha hecho este trabajo. Estas 8 canciones, dice Robe, las canciones llegaron desnudas al local de ensayo y allí las vestimos entre los 6 músicos. Como no teníamos ni idea de cómo queríamos que fuera el resultado final, buscamos los arreglos con la libertad que da la ignorancia. Y como además el resultado final nos importaba un carajo, porque en realidad lo que pretendíamos era divertirnos, dimos con ellos como sin querer, como si no quisiéramos, como si solo concediéramos. Las canciones de Robe van a ocupar hoy buena parte de nuestro mar de fueguitos. Canciones poquitas, 8, pero canciones, algunas de ellas, muy, muy largas. Vamos a escuchar varias de los temas. Vamos a intentar escucharlos enteritos. Canciones de 9 minutos, canciones de 8 minutos, de 7, que van a sonar hoy aquí en este mar de fueguitos para disfrutar juntas de lo que aletea en nuestras cabezas. No perdemos más tiempo, no perdemos ni un segundillo más. Vamos con la música de Robe, clarinetes, violines, saxos, música para emocionar, música. Se pone tierno Robe en este disco, habla de amores, de desamores, pero sobre todo de amores, de olores, de deseos. Amanece y zarpamos aquí en este mar de fueguitos.
Que me ha dicho que tal vez si quisiera respira y noto su respiración, habla y sueño con su voz y con ella. Aunque ya no esté, tengo mis razones para ver que hay ocultas conexiones. Si ella baila, yo encuentro una canción que habla de nosotros dos. Quédate en silencio y oye el ruido de mis tripas soñadoras que sueñan con comerte a todas horas. Ruge el deseo contenido. busquen que ya saben de olores. Que le digan que espero aquí en el sol, queda en el último escalón. ¿A qué? La esencia de las cosas batió las alas una mariposa, sabor de aire recién batido.
El océano de las historias.
Noto en el aire un suspiro y todo cambia de sentido, cantaba Robe en este tema, en el que abre su disco, un suspiro acompasado de aire, de volar. Vamos a hablar en nuestro océano de las historias. Dice en uno de sus aforismos la poeta Erika Martínez: en el aire hay tres tipos de pasajeros, los que desconfían de las máquinas, los que desconfían de los seres humanos y los que desconfían de la metafísica. Seguimos volando en este mar de fueguitos. Lo hacíamos con lo que aletea en nuestras cabezas, lo hacemos ahora con la poesía de Erika Martínez. Doctora en Filología Hispánica, licenciada en Teoría de la Literatura por la Universidad de Granada. Varios libritos publicados de poesía: Color Carne en el año 2009, El Falso Techo en el año 2013. Ambos recibieron sus respectivos premios. De uno de ellos, del último, del Falso Techo, rescatamos esta historia. Historia de vuelos, historia de viajes, historia de mirar a gentes que nos ven viajar. Nos vamos de viaje, nos vamos al aeropuerto, nos vamos lejos, nos vamos a otro rincón y nos fijamos con la mirada de Erika Martínez en esas gentes que recogen, que cargan nuestras maletas en los aviones. Nos fijamos en los técnicos de equipaje.
Los técnicos de equipaje caminan erguidos, a cámara lenta, con la figura desdibujada por el calor de los motores. Llevan cascos amarillos para aislarse de un estruendo que tampoco se escucha dentro del avión. Película muda a ambos lados de la ventanilla. Los técnicos de equipaje vienen de Bolivia, Marruecos, Zambia. Cargan, descargan maletas que han hecho tantos kilómetros como ellos, pero mucho más rápido. Las maletas no necesitan pasaportes, visados, asilo. Tienen código de barras. Los técnicos de equipaje se fajan la cintura como un luchador de sumo antes de salir al ring. Son hermosos, como eran hermosos los proletarios de Pasolini, que los imaginó hedonistas con un clasismo a su manera. Pasolini, al que escupieron, violaron, lincharon. Pasolini, que también era hermoso a su manera. Los técnicos de equipaje visten monos azules, aunque la empresa que los contrata cultiva el respeto a la diferencia. Cuando salen llevan todos los mismos vaqueros, zapatillas, camisetas estampadas. El capitalismo es un uniforme. Los técnicos de equipaje son muy feos, porque lo perdieron todo y viajaron para comer basura, para cargar, descargar maletas, hasta volverse feos. Miran a los pasajeros que los miran a través de la ventanilla y piensan, ¡qué hermosos! ¡Qué feos son mientras trasladan nuestras maletas con souvenirs procedentes de Bolivia, Marruecos, Zambia, donde fuimos a hacer juegos de supervivencia! Los técnicos de equipaje saben que cuatro maletas pesan igual que el cuerpo de un técnico de equipaje.
El capitalismo es un uniforme para muchos, además, un uniforme feo. Seguimos volando, seguimos aleteando dentro de nuestras cabezas. Escuchamos de nuevo a Robe y nos dejamos llevar por su música, música de desamor. En esta ocasión nos dejamos llevar, ¿por qué no?, hasta Colombia.
Ser sincero, cuando el cielo está tan azul, niego que la quiero y que la echo de menos y que sueño con su luz y soñar que acaricio su pelo, que su boca me vuelve a buscar, que el ayer no se fue entre los dedos y que hoy sin avisar se ha vuelto a presentar. Como buen guerrero, que me importa un bledo todo lo que no sea luchar contra el enemigo que vive conmigo hasta hacerle claudicar. Y al compás que se mueven las olas ir bailando hasta el amanecer y apurar hasta la última gota, por si acaso después nunca te vuelvo a ver. Vente a esta orilla que hay marejadilla, mi amor, que con el ruido del agua me sale mejor. Iba oyendo el ruido del mar. Iba estándome, iba haciéndole, iba estándome, no dejando el tiempo pasar. Puede que me siente bien, ni me sirva de consuelo, sabe que solo ha sido un sueño del desfiladero. No voy a dejar pasar. Puedo dar la talla, puedo darlo todo, puedo y todo por perdido en cada batalla, y nunca me he rendido, porque si la pierdo, ¿para qué quiero estar vivo? Como buen guerrero, solo tengo miedo a que sus ojos dejen de mirar a ver si puedo llegar al Olimpo y robar el fuego. Llegar al Olimpo y robar el fuego. Yo no robé del Olimpo este fuego, mi amor. Crepitándome, crepitándome, sigue ardiéndome, si dentro del corazón. Sigue estándome tú, sigue estándome, sigue haciéndome tú, sigue haciéndome, sigue estándome, si dentro del corazón. Puede que me siente bien, ni me sirva de consuelo, sabe que nunca va a volver y que solo ha sido un sueño del desfiladero. No voy a dejar pasar.
Vamos a viajar, como os decíamos, en el programa de hoy hasta Colombia, hasta Bogotá. Vamos a conocer pues cómo se organizan allí los jóvenes, las jóvenes, y también vamos a conocer, pues hablar de una propuesta que han lanzado ya hace un tiempo allá diferentes colectivos sociales para impulsar una mesa social para la paz en ese país, en Colombia. Está con nosotros María Angélica Rojas, ella es socióloga y ella vive, llega desde Bogotá. Muy buenas tardes, María Angélica.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Decíamos, vives en Bogotá, eres joven y trabajas en una organización juvenil. Bueno, trabajas, participas en una organización juvenil allá en Bogotá. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu trabajo allá?
Vale, hago parte de una organización juvenil de carácter nacional, que fundamentalmente está situada como en las ciudades del país. Y en específico, bueno, digamos, tiene diferentes ejes de trabajo y en específico se enfoca en el trabajo barrial, entendiendo que... De alguna u otra forma, los jóvenes históricamente han estado haciendo parte del movimiento universitario fundamentalmente, y que una revisión frente a las condiciones de la juventud nos hace pensar que los jóvenes no están únicamente en las universidades, sino que tienen otro tipo de problemas más allá de la calidad o la gratuidad en la educación. Entonces, digamos que el trabajo es fundamentalmente en los barrios y, pues bueno, en Bogotá en específico trabajamos en 10 barrios de la ciudad y pues hacemos diferentes, digamos, actividades, tenemos centros culturales, trabajamos en torno, digamos, a la cultura, al trabajo digno, a la educación, contra la militarización, en términos también ecologistas, feministas, bueno.
Claro, nos imaginamos Bogotá, desde aquí cuesta mucho imaginarse Bogotá, porque hablamos de una ciudad, claro, no sé cuántos millones estará, pero hablamos de cerca, no sé si de 20 millones de habitantes, o unos cuantos habitantes tiene Bogotá.
No menos, como alrededor de 9 o 10 millones.
A 10 millones, solo, 10 millones.
Sí.
Claro, 10 millones, claro, barrios, mucha gente, mucha población, muchos jóvenes también, no sé cómo se organiza un colectivo en esa ciudad, en esa urbe tan grande.
Sí, pues ha sido un proceso bastante largo. Digamos que en Bogotá venimos de un proceso organizativo alrededor de hace 7 años que comenzamos y ha sido fundamentalmente, pues bueno, centrarnos en diferentes barrios, sobre todo ubicados en toda la periferia urbana. Y pues digamos que el trabajo ha nacido también de los lugares donde vivimos, ¿no? Entonces, donde vivimos, pues hemos empezado a consolidar trabajo social y trabajo de base, y ahí es donde, digamos, donde empezamos a crear estos espacios, diferentes talleres, casas culturales, etcétera, y ahí digamos que la gente se va juntando, principalmente porque se convierte en una especie de alternativa a la juventud, ¿no? Entonces podrían estar haciendo alguna actividad en el parque o podrían estar de pronto estudiando y de vez en cuando pues deciden hacer parte como tal de las actividades que podemos ofrecer, digamos, en los diferentes barrios.
Hablabas de barrios periféricos, sigue habiendo mucha diferencia entre la gente que vive en la periferia de la ciudad y la gente que vive en los barrios ricos, barrios mejores barrios de la ciudad.
Sí, claro, pues fundamentalmente porque Bogotá es una ciudad demasiado grande y esa expansión, digamos, tan álgida en las últimas décadas, ha generado pues que digamos serían unos cordones de miseria en toda la periferia, es decir, uno no puede hablar como de un lado y otro, digamos, a un lado están los pobres y al otro lado están los ricos, sino que en general todo el borde, digamos, por todo lo que rodea a Bogotá, están ubicadas familias que han invadido, que han construido sus propios predios y que en últimas pues también implica un problema habitacional, digamos, como de mucha gente viviendo en un solo espacio, como el hacinamiento, pues, y también las condiciones de vida, ¿no? Que si la vida de Bogotá se mueve muy en el centro, pues a las periferias hay menos acceso al nivel educativo, hay menos acceso a la cultura, es más difícil poder transportarse hacia el centro, ese tipo de cosas. Entonces, sí hay esa separación, pero además no solo esa separación, sino todo lo que implica vivir en la periferia de la ciudad, pues implica mayores problemas, digamos, para la gente.
Hablamos de gente joven, no sé qué posibilidades tiene la gente joven de estudiar como tú has hecho, por ejemplo, acabar una carrera, encontrar un trabajo, marcharse de su casa, no sé qué posibilidades hay.
Bueno, es muy difícil fundamentalmente porque la educación en Colombia, por ejemplo, hablando en términos de la educación pública no es gratuita y de parte del gobierno pues hay una desfinanciación de las universidades públicas, lo que implica que igual las matrículas tengan un precio a veces no tan elevado, pero igual pues un valor que para muchas personas puede ser difícil, y que además pues no todo el mundo puede acceder a la educación pública, lo que hace que se tengan que o endeudar para ingresar a una universidad privada, y eso implica pues entonces tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo pues para poder financiar esto, o en últimas decidir no estudiar y digamos vincularse laboralmente. Esto hace que, digamos, la situación de la juventud también esté muy relacionada con la precariedad laboral y la militarización, ¿no? Digamos que el hecho de que no se pueda acceder a la educación tan fácilmente, pues hace que los jóvenes igual tengamos que buscar, pues, como un futuro. Y entonces el futuro es, por un lado, conseguir un trabajo que, precisamente por no haber accedido a la educación, pues implica un trabajo mal remunerado, un trabajo sin prestaciones sociales, digamos, muy pocas veces, o es muy común, digamos, trabajos no con contratos como legales. Bueno, digamos que empezamos en un mundo laboral como la salida a esta falta de educación y de oportunidades, y entramos en un mundo laboral pues es que es totalmente indigno para nosotras. Y por el otro lado, fundamentalmente para los hombres, pues el camino de la vía militar y como hacer parte de las Fuerzas Armadas significa también una pues un proyecto de vida, de poder, bueno, entonces no puedo estudiar, entonces mejor me vinculo a la fuerza pública y eso de alguna u otra forma me asegura pues trabajo y digamos bienestar a futuro.
No sé si la gente joven sigue viendo, sigue mirando pues fuera del país, sigue mirando por ejemplo a Europa, Estados Unidos, para poder también buscarse la vida, o bueno, mirando lo que fuera ya la gente pues se convence de que bueno, de que hay que quedarse allá.
No, yo creo que igual sigue habiendo ese paradigma de ver a Estados Unidos y Europa como la referencia del desarrollo y la referencia de poder vivir bien, ¿no? Entonces, creo que igual hay una aspiración normalmente, no solo para el ámbito educativo, sino incluso laboral y demás, de decir, bueno, mejor vámonos a otro lugar a, digamos, a desarrollar nuestro proyecto de vida, poder estudiar, etcétera. Y bueno, por lo menos con lo que me he encontrado en esta gira con muchísimos colombianos y colombianas que se han venido bajo esa idea, digamos, a estudiar o trabajar en Europa, pues también ha significado un choque, pues porque no ha sido una situación fácil de llevar, ¿no? Es decir, que llegar a Europa no implicó de una vez tener un estudio y un trabajo garantizado, sino que implicó pues también ciertas situaciones indignas para los colombianos y colombianas que han decidido irse. Sin embargo, creo que sigue siendo una alternativa y una opción de vida para mucha gente que no consigue tener una oportunidad en Colombia y pues decide mirar hacia el exterior.
Tú, como decíamos, formas parte de ese colectivo, de esa organización juvenil, te juntas, Tejido Juvenil Nacional, pero también dentro de ese colectivo tú formas parte de un colectivo feminista. No sé cómo está la situación de las mujeres y en ese terreno, en el campo feminista, se sigue consiguiendo avanzar poquito a poco en tu país, en Colombia.
Sí, fundamentalmente, bueno, mi trabajo en el colectivo, bueno, es un colectivo feminista, trabajamos en un barrio en específico, pues ahí en la ciudad, y nuestro enfoque está orientado a la formación política y la formación artística de mujeres jóvenes. Digamos que ha venido siendo muy importante la participación de mujeres al interior del movimiento social en general, no solamente juvenil, sino incluso en el Congreso de los Pueblos, la participación de mujeres en los diferentes escenarios y sectores organizados, y que de alguna u otra forma esa presencia, y no solamente la presencia, sino la dinamización y la importancia que las mujeres hemos adquirido al interior del movimiento social, también ha implicado empezar a cuestionar algunos tipos de prácticas y algún tipo de, bueno, como en la visión de liderazgo que probablemente históricamente se pudo haber construido, y que eso ha implicado pues también generar reflexiones feministas al interior del movimiento social y poder promover también como, bueno, eso, como diferentes reflexiones o diferentes cuestionamientos y también aportes a lo que debería ser la lucha social también desde una mirada feminista. Digamos que el movimiento feminista y de mujeres en Colombia pues se mueve en diferentes ámbitos, digamos en contra de la guerra, fundamentalmente ha sido una bandera muy importante del movimiento feminista, a favor de la educación sexual y reproductiva y digamos del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, a la posibilidad de abortar y este tipo de situaciones. Y pues en el ámbito artístico viene habiendo un auge en los últimos años como de diferentes agrupaciones feministas que nos movemos alrededor del teatro, de la música, del baile, como una forma de poder sensibilizar mucho más a la gente y a la sociedad civil alrededor del feminismo y de como los roles que ocupamos en la sociedad.
Aquí hace poco hubo una gran manifestación en Madrid de organizaciones feministas, la primera vez que muchas organizaciones feministas acudían juntas a la capital para reclamar fundamentalmente que la violencia machista sea considerada una cuestión de Estado, que se, bueno, que por fin se ponga, ¿no?, se termine con esa lacra de la violencia machista. No sé allí en Colombia cómo están en este sentido las cosas.
Bueno, por mucho tiempo, digamos, sigue siendo invisibilizada esta violencia, pero por mucho tiempo era más invisibilizada. Fundamentalmente hace alrededor de 4 o 5 años hubo un asesinato demasiado burdo y, digamos, feo en Colombia, que llamó la atención de los medios, digamos, de comunicación hegemónicamente. Y eso hizo como que esta situación, también con un manejo muy amarillista de parte de los medios de comunicación, hiciera visible que como que salieran a la luz pues las cifras y la cantidad de casos de feminicidios en Colombia. A partir de esto, bueno, este caso en específico generó mucha indignación, y desde ahí los 8 de marzo y 25 de noviembre son movilizaciones nacionales, fundamentalmente en Bogotá, porque esa situación sucedió en Bogotá, de movilización de mujeres y de grupos feministas como en rechazando la violencia machista, y fundamentalmente como promoviendo pues como este tipo de discusiones al interior de las organizaciones y en general en la sociedad civil. Frente a eso, bueno, la mujer asesinada, que fue como lo que hizo explotar un poco como esta indignación, se llamaba Rosa Elvira Celi, y durante este tiempo entonces hubo, digamos, bastante avance como en la en el hecho de promover o de poner en discusión lo que significa la violencia machista, y este año se logra crear una ley contra el feminicidio que se llama Rosa Elvira Celi, digamos como en honor un poco a ella y pues en general a todas las mujeres que han sido violentadas, y que lo que supone es como poder regular y eso, que haga parte de una política de Estado el hecho de prevenir y también de castigar pues los feminicidios fundamentalmente, digamos, contra las mujeres.
Hablando de violencias, has hablado antes también del ejército como una salida laboral para muchos también, de esa lucha de las feministas contra la guerra. Se habla de tu país últimamente mucho en los medios de comunicación por esa fecha que ya le han puesto, no sé si a la paz, pero por lo menos al fin de parte de la guerra. No sé cómo se está viviendo esa fecha allá en Colombia, tu país.
Bueno, este anuncio que fue realizado como en septiembre, se vio, digamos, como un avance muy importante en un estado de negociación entre las FARC, que es una de las insurgencias de Colombia, pues con el gobierno colombiano, y bueno, pues que pone como fecha más o menos límite alrededor de marzo el hecho de poder terminar el conflicto armado directo, digamos, entre estas dos partes. Fundamentalmente se ve con buenos ojos el hecho de poder haber avanzado hasta este punto y que ojalá se pueda llegar a marzo con un acuerdo final con esta guerrilla, y sin embargo, desde que empiezan estas negociaciones y pues en la actualidad, desde el movimiento social se han hecho diferentes críticas y reflexiones alrededor de lo que debe significar la construcción de paz en el país. Digamos que este año fundamentalmente ha habido un auge o un incremento de la persecución política, de las amenazas, desapariciones, encarcelamiento, digamos, de diferentes líderes sociales, y que eso no supone dudas alrededor de lo que va a significar un panorama posacuerdo con las FARC el próximo año, ¿no? Sobre todo porque el hecho de entender, digamos, también a nivel internacional que en marzo más o menos va a llegar la paz, digamos, como se ha querido mencionar, pues también cae en un hueco de decir entonces en marzo se van a acabar los problemas del país, cuando pues digamos los problemas del país estructurales continúan, y además que en marzo pues únicamente estaría el acuerdo con una de las insurgencias. Entonces desde el movimiento social, desde que se instala esta mesa en 2012, se decide empezar un proceso de participación y de discusión política desde las ONGs, las iglesias, los sindicatos y diferentes sectores organizados de la sociedad civil, frente a, bueno, cómo vamos a hacer para que esta mesa de negociación avance y que ojalá llegue a su fin. Segundo, presionar que se pueda abrir una mesa de negociación con otra de las insurgencias en Colombia, que es el Ejército de Liberación Nacional. Y por el otro lado, pues cómo vamos a generar un espacio donde la sociedad civil pueda hablar. Digamos que el conflicto en Colombia no únicamente está remitido a actores que se están confrontando armadamente, sino que tiene que ver con situaciones estructurales que han generado el conflicto y que podrían generar que el conflicto se agudice si no se, digamos, no se atacan estos problemas de raíz. Pues puede que una firma de un acuerdo de paz pueda agudizar el conflicto o llevarlo a otro campo, como son los casos centroamericanos, por ejemplo.
Hablabas de esa propuesta de una mesa social para la paz. Las imágenes que llegan hasta aquí, lo que se cuenta por acá, aparecen esas mesas allí en Cuba, reunidos el gobierno con las FARC, y aparecen también como asesores, como invitados, como gentes de colectivos sociales que también van por allá. No sé si eso no es suficiente, hace falta más. ¿Cómo se están llevando a cabo estas negociaciones?
Bueno, desde el comienzo de las negociaciones con las FARC, que fueron en 2012, se ve un vacío de la participación de la sociedad civil como una especie de subrepresentación, y la propuesta desde esta mesa entre las FARC y el gobierno es que la sociedad civil va a participar fundamentalmente en tres momentos. El primero es que durante todo el proceso hay habilitada una página web en la que la gente puede enviar como sus propuestas, que para nosotros es un mecanismo muy poco efectivo, pues porque no sabemos qué tanto alcance pueda tener o no, o si lo lean o eso cómo puede afectar las negociaciones en Cuba. El segundo momento, que ha sido el momento realmente más importante, es que frente al punto de víctimas se realizaron diferentes foros regionales y un foro nacional de víctimas en el que se le dio muchísima importancia a las organizaciones y a las personas víctimas del conflicto. Y además, esta participación que tú dices que hubo en la mesa de La Habana en concreto fue eso, la representación de víctimas que fueron a discutir y que hicieron presencia en la mesa de La Habana para discutir frente a este tema. Pero frente al resto de temas, pues no ha habido una participación de esta manera como tan directa. Para nosotras, digamos, entendemos más que en una confrontación con esta mesa de negociación o con las mesas de negociación, entendemos los límites que las mesas de negociación con las insurgencias implica, y que esa, digamos, esa limitación nos tiene que llevar también como sociedad colombiana a poner entonces en discusión lo que creemos que deba ser discutido, y que pues que tendremos que hacerlo por nosotras mismas, bueno, como generar este espacio de diálogo político a nivel nacional. En ese entendido es que surge la propuesta de la Mesa Social para la Paz, digamos, de ser un espacio que convoque las insurgencias al gobierno, a los empresarios, a la fuerza pública y pues digamos también a los diferentes sectores organizados de la sociedad civil, en un diálogo nacional que permita discutir ampliamente lo que va a significar la construcción de paz, digamos, que permita complejizar la visión que han tenido pues fundamentalmente estos 3 años esta mesa de negociación con las FARC. Entendiendo que eso, pues que el conflicto social y armado no únicamente se va a solucionar con el desarme fundamentalmente de las guerrillas, porque el gobierno evidentemente no se va a desarmar y no va, digamos, a cesar su confrontación contra la oposición, y que entonces la sociedad civil pues va a tener que, tenemos que tener una voz activa y directa frente a lo que va a significar este nuevo momento para el país.
Pero esa propuesta choca con una parte, por una parte con el gobierno, que tiene que negociar de alguna manera con más partes, y choca también con las FARC, que de alguna manera tiene que también repartir su poder de negociación con otras partes. No sé si por alguna de las partes se apoya, se ve con buenos ojos esta propuesta vuestra.
Bueno, la verdad es que la propuesta se ha querido presentar también un poco como al margen, bueno, no al margen, pero independiente de lo que pueda suceder con las mesas de negociación. Entonces, si bien la mesa de negociación con las FARC está, digamos, en un punto casi que final, y la mesa de negociación con el ELN no ha sido abierta o expuesta, digamos, a nivel público por el momento, esta Mesa Social para la Paz lo que dice es, independientemente de lo que surja o no surja de estas mesas de negociación con las insurgencias, es necesario un proceso de discusión política a nivel nacional. Entonces, que lo que decía no es necesariamente en una confrontación con estas mesas de negociación, sino de decir, la sociedad civil necesitamos sentarnos a discutir esto, incluyendo insurgencias, gobierno, empresarios, fuerza pública, digamos, todos quienes hemos hecho parte pues también de la configuración del conflicto en el país. Y eso entonces significa eso, como una especie de autonomía, de decir, independientemente de eso lo que pase, necesitamos igual el país, una mesa social para la paz. Ahora, frente a las invitaciones en concreto, las invitaciones vienen haciéndose como, o estos acercamientos para la participación en la Mesa Social para la Paz, vienen haciéndose desde el año pasado, más o menos, como finales, y ha habido una respuesta, digamos, positiva de parte de las insurgencias de querer participar en este diálogo. Y, digamos, desde el movimiento social, pues también, evidentemente, diferentes organizaciones y sectores. Frente a la fuerza pública y el gobierno, no ha habido como tal una respuesta concreta, digamos, en este momento, y que habrá que esperar, pues, precisamente, qué tanto van a querer sentarse en un diálogo político en el que, pues, también podamos decir con las verdades el papel que ha tenido la fuerza pública, los empresarios y el Estado en el conflicto en Colombia.
Detrás de esa Mesa Social para la Paz y del Congreso de los Pueblos, finalmente está ese plan de vida digna que defendéis y que de alguna manera queréis también llevar a la práctica allí en vuestro país, en Colombia. ¿Ese plan de vida digna se está preparando, elaborando? ¿Está ya un poco, se sabe por dónde puede ir ese proyecto?
Sí, bueno, nosotros como Congreso de los Pueblos tenemos diferentes escenarios para la construcción política, pero el escenario más importante quizá son los congresos nacionales que hacemos de manera temática. Y digamos que el objetivo es que, bueno, por ejemplo, en 2011 hubo el Congreso Nacional de Tierras, Territorio y Soberanía, y lo que implicó pues fue discutir todas las organizaciones del Congreso de los Pueblos alrededor de la tierra, el territorio y la soberanía. Y al finalizar este encuentro, lo que salen son como acuerdos a nivel nacional de lo que significa para nosotros un plan nacional de alrededor del respeto a la tierra, al territorio y la soberanía, y también una agenda de acción política como movimiento social. Entonces, frente a esto hacemos como eso, como estos congresos temáticos, un poco en ir avanzando en el desarrollo de lo que significa para nosotros la construcción de este plan. Y, por ejemplo, en relación a lo de la paz, en el 2013, marzo del 2013, se realiza el Congreso Nacional para la Paz del Congreso de los Pueblos, que fundamentalmente se encarga de querer generar esta propuesta de, bueno, qué significa para nosotras como pueblo la construcción de paz en el país, ¿no? Y también de poder sacar como una especie de agenda o de puntos que creemos que deban ser discutidos pues para esto, para la construcción de paz. Entonces, digamos que eso viene avanzando temáticamente, y en concreto, frente a este tema, digamos, de la paz, pues ya hay un avance concreto que sale desde el 2013 frente a lo que creemos deba ser la paz para el país.
Y la última pregunta, ya se nos acaba el tiempo. Como decíamos, está muy cerquita de firmar ese acuerdo entre las FARC y el gobierno, pero me gustaría preguntarte para terminar, al margen de esos acuerdos, de esas firmas, ¿qué falta en tu país o qué faltará todavía para que se alcance esa paz que, bueno, por la que algunos estáis todavía trabajando?
Sí, bueno, el problema fundamental, creemos, pueden ser básicamente tres problemas que creemos en este momento están bastante latentes. El primero es que la concepción de paz de parte del gobierno y que ha suscitado esta creación de mesas de negociación con las insurgencias, pues también es con un objetivo de poder generar mayor inversión extranjera y mayor facilidad de que las multinacionales puedan entrar al país con mayor garantía, digamos, para la explotación en diferentes ámbitos. Y que fundamentalmente, pues, el problema o un problema muy importante lo que ha generado y lo que ha mantenido el conflicto en Colombia, pues ha sido precisamente el problema del acceso a la tierra, el problema del desplazamiento forzado, digamos, todo este, digamos, como todo alrededor del tema de la tierra. Y entonces el hecho de que en una mesa, en que las mesas de negociación con las insurgencias, o bueno, por lo menos con la de las FARC, no se esté tocando el modelo económico, pues nos parece que ya de por sí implica un freno muy importante de lo que va a significar entonces la paz en el país, ¿no? Porque evidentemente desde el gobierno pues hay esta intención de que la paz pueda significar esto como la entrada del modelo económico, profundizar la entrada del modelo económico, y que para nosotros pues eso significaría agudizar precisamente una razón principal que ha generado el conflicto en Colombia. El segundo, digamos, como problema que vemos alrededor de ello y de lo que faltaría para la paz es, digamos, que ha habido un incremento y, bueno, en general una permanencia de los diferentes grupos paramilitares en Colombia, que en teoría en 2005-2006 se desmovilizan, pero lo que sucede es que se empiezan a repartir, digamos, en diferentes organizaciones alrededor de todo el país, lo que genera que hoy en día podamos hablar de casi que 50 o 60 organizaciones o grupos paramilitares con diferentes nombres, con diferentes mandos, y que sea un fenómeno incluso puede que por fuera del control necesariamente estatal. Entonces decimos, pues, esta historia de falsa desmovilización, pero además que ha significado la continua persecución política de los líderes sociales, pues no va a garantizar, digamos, la paz en Colombia, ¿no? Digamos, las estructuras paramilitares siguen existiendo y eso significa, pues, que no va a haber paz en Colombia en marzo hasta que esas estructuras no sean de alguna u otra forma desactivadas. Y lo último, pues, es la persecución política, ¿no? Que no tiene ningún sentido estar hablando de paz mientras se sigue persiguiendo políticamente a la oposición, al movimiento social, y que, evidentemente, en un momento de posacuerdo, como se va a decir, bueno, ya firmamos un acuerdo con las FARC, entonces va a haber una visión de que ya se acabaron los problemas del país, y pueda que eso también signifique el hecho de quitar como de la mira a Colombia como un lugar donde se violentan diariamente los derechos humanos. Y eso puede invisibilizar e incluso incrementar la persecución política. Entonces digamos que esta actuación, tanto parte estatal como paraestatal, pues nos sigue significando bastantes dudas de lo que va a significar un momento de construcción de paz para el país desde el próximo año.
O sea que queda muchísimo por hacer todavía.
Sí, sí, y precisamente la Mesa Social para la Paz pretende eso, como sentar un precedente, por lo menos de discusión política, de generar eso, que la gente entienda a nivel nacional, incluso internacional, que bueno, pues que no bastará únicamente con una firma de un acuerdo político con las insurgencias.
Pues muchísimas gracias, María Angélica Rojas, y mucha suerte al regreso a casa. Un saludo.
Vale, muchas gracias. Chao.
Contra todos, otra vez me levanto contra todos. Si la vida me vuelvo a preguntar, si en la vida me vuelvo a equivocar, ahora que estoy tan solo, dime para buscarte dónde estás, que yo sé que hay otra manera. El destino no me dijo llevar, he buscado la vida entera, he encontrado la forma de escapar, me salí del camino a caminar. Necesaria, para mí esta canción es necesaria. Todo el mundo me dice para qué, si ella nunca, ya nunca va a volver. Por eso les llevo la contraria.
y por eso me vuelvo del revés. Siempre voy a contracorriente, en la noche el color yo quiero ver y apartarme más de la gente y alejarme de todo en lo que creen y olvidar la manera de volver. Vengo directo, ay, 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 a hablar contigo. De nuestros derechos constitutivos. Y a la pálida luz de la luna, yeah, llega una duda. Me pregunta si ya no te espero. Y esta flor que ya sabes que es tuya, sé. Se descapulla recordando el roce de tus pelos.
Contra todos, con la música de Robe de su primer disco en solitario, Lo que aletea en nuestras cabezas, nos despedimos hoy. Contra todos, por esas gentes que para caminar se salen, siguen saliéndose del camino, siguen contracorriente. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguito. Ya sabéis, todos los audios de este programa en mardefueguitos.info. Que seáis felices, que sigáis contra todos, contra todo. Agur.
Y ahora llega más temprano y a mí la luz de la luna y no quiere dejarme oscura y me lleva de la mano a abrazarte. Cuando estoy perdido, dime dónde está, frío, 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 y lanzarme al vacío, dime dónde está, frío, 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 frío. Incendiario, todos dicen que soy un incendiario, que enciendo hogueras solo con hablar, y que morir no me importa y me da igual, hasta el día en que caerá en el calendario. Y es que no me preocupa tropezar, siempre con la misma piedra, de cabeza me tengo que pegar, siempre con la misma piedra. El pasado nada puedo cambiar, el futuro lo estoy cambiando ya. Ay, 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 al camino recto. Por el más torcido vengo derecho. Y la luz de la luna, yeah, llega una duda. Me pregunta si ya no te espero. Y esta flor que ya sabes que es tuya, se descapulla recordando el roce de tus pelos. Y abrazarte cuando estoy perdido, dime dónde estás, frío, frío, frío. Y lanzarme al vacío, dime dónde estás. Frío, 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 frío. Y abrazarte.
frío, frío, frío.